con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Destino Andalucía. Hoy vamos a demostrar que en nuestra tierra puedes descubrir la Capadocia o un templo budista sin salir de Andalucía. Mónica García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro González.
¿Qué tal? ¿Qué otros destinos tenemos para hoy?
Venga, pues yo te voy a alojar en un exclusivo hotel de Marbella, la provincia de Málaga, y te voy a pasear por uno de los castillos mejor conservados de Andalucía, que se encuentra en Sanlúcar de Barrameda. Y todo esto lo hacemos, este recorrido, con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tiene que confiar.
Bueno, pues el escritor sevillano Antonio Puente acaba de presentar su último libro titulado La Vuelta al Mundo sin Salir de España.
La obra muestra 52 parajes españoles muy similares a otros lugares del mundo que son conocidos por su belleza y por su valor histórico. Aquí en Andalucía, en concreto, el autor nos traslada a la Capadocia andaluza, al templo budista de la Alpujarra, a un bosque encantado malagueño similar a uno que hay en Lituania. Todo esto sin movernos, ¿eh? Del sofá, con el libro nada más. Al yacimiento romano de Tarifa, que guarda muchas similitudes con el de Cartago en Túnez. O al castillo de Burgalimar, comparable al castillo de Rayen en Irán.
¡Oh, por Dios! ¡Qué lío más grande! El autor de este libro es Antonio Puente. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro y Mónica.
Buenas tardes. Oye, en España en general y en Andalucía en particular tenemos, me imagino, pocas cosas que envidiarle al resto del mundo, ¿no?
En España tenemos, Pedro, auténticos tesoros, maravillas naturales, de patrimonio, artísticas. Tenemos, bueno, pues absolutamente de todo para disfrutar sin necesidad de salir de nuestras fronteras, que siempre es bonito viajar, A mí me encanta viajar al extranjero, pero hay que descubrir primero el turismo de proximidad, ¿no? Esos tesoros, esas joyas que tenemos en España.
Antonio, tú eres guía de circuitos turísticos, me imagino que habrás visitado, bueno, pues todos esos lugares en los que has encontrado algo similar a Andalucía. ¿Qué enfoque le has dado a este libro que tenemos delante? ¿Es divulgativo? ¿Me va a funcionar como una guía de viaje? ¿Lo puedo subrayar, poner post-it, esto tienes que hacerlo, visitarlo, comerlo? ¿Cómo es el libro?
Pues mira, Mónica, yo efectivamente llevo más de 20 años trabajando como guía de circuitos turísticos por toda España, conozco muchísimos lugares en todas las comunidades autónomas, otros lugares que no conozco, pues me los van indicando los mismos compañeros, los clientes, gente que trabaja con nosotros, proveedores, etcétera, y bueno, yo voy haciendo una lista y efectivamente pues hemos creado una obra que lleva mucho trabajo detrás, porque llevo más de 3 años recopilando lugares interesantes, cotejando, buscando fotografías para que se vea cómo están enfrentadas unas a otras y veamos las comparaciones, veamos las similitudes. Y la verdad es que es un libro divulgativo, es un libro para todas las edades, que está abierto pues no solamente a conocer esos tesoros españoles, sino también a abrirte el apetito, ¿por qué no?, para ir al Líbano, para ir a esos lugares que has mencionado, ir a Irán, ir a Uruguay, por ejemplo, que comparo con Chipiona, Cádiz, o ir a China. En fin, que es un libro que te permite jugar con lugares españoles, lugares extranjeros, ver las similitudes y, bueno, pues que prepares la maleta y te lances a descubrirlos.
La vuelta al mundo sin salir de España. ¿Qué lugar de Andalucía ha sido el que a ti más te ha sorprendido?
Bueno, muchísimo. Sería muy difícil establecer comparativas, ¿no? Porque, a ver, a mí me encantan todas las provincias andaluzas, ¿no? Entonces sería difícil quedarme con alguna. Pero hay un lugar que a mí me sorprendió muchísimo en su momento, que fue este que has mencionado antes de Cartago, en Túnez, y el equivalente en España que es Baelo Claudia, ¿no? Yo visité hace bastante tiempo, en el año 2007, Túnez, iba con la ilusión de descubrir un lugar histórico, una fundación fenicia, siglo II antes de Cristo, destruida por los romanos y que además es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Bueno, pues hay restos de templos, de sistemas hidráulicos, hay muchísimas ruinas muy buenas, incluso un museo aparejado a este yacimiento, pero es que descubrí años después, fíjate, fui primero a Túnez y años después descubrí que en la provincia de Cádiz, a unos 2.000 kilómetros al oeste, está el yacimiento romano de Baelo Claudia, que también, curiosamente, fue una colonia primero fenicia y posteriormente romana, que también es del siglo II antes de Cristo, y que tiene, bueno, pues un anfiteatro, que tiene restos de casas, y sobre todo lo más interesante, que fue una de las mayores productoras occidentales de garum, que era esa salsa fermentada de pescado que, bueno, que le gustaba tanto a los romanos para acompañar la carne y todo tipo de comida. Así que, fíjate, tenemos un lugar imprescindible en la provincia de Cádiz, en Tarifa, que es Baelo Claudia.
Oye, con unas playas y con unos chiringuitos ahí maravillosos para comer. Por cierto, Antonio, no sé, ¿te queda algo por descubrir de Andalucía, algún sitio que todavía no hayas visitado? Te lo digo porque Pedro y yo hacemos semanalmente este programa desde hace ni me acuerdo de años y te podemos dar recomendaciones. ¿Hay algo de Andalucía que no conozcas y que tengas ahí en tu radar de novedades?
Bueno, hay muchísimos sitios de Andalucía, algunos incluso que no han podido entrar en el libro por falta de espacio, porque a lo mejor las fotografías no eran acordes, no teníamos a lo mejor los derechos para publicarlas. Te voy a dar un dato, la Geoda de Pulpí en Almería, por ejemplo, ¿no? Esta se ha quedado fuera de la lista por lo que te comento, porque no teníamos la fotografía, pero tengo muchísimas ganas de en alguna otra publicación hablar de Pulpí. Es una geoda, para que la gente que nos está escuchando, es una especie de cueva con una serie de cristales de tamaño gigante, que lo más parecido que tenemos en el mundo está en México. Entonces es un lugar fascinante. Toda la provincia de Almería es maravillosa. También hay cosas muy curiosas en la provincia de Huelva, en toda la Sierra de Huelva. En Sevilla, recientemente, en Constantina, en una población de la Sierra Norte de Sevilla, se ha descubierto una acumulación de medusas fósiles que es la mayor del mundo. Esto se va a poner en valor en breve y probablemente en alguna otra publicación pues también saldrá. Así que hay, Mónica, infinidad de lugares en Andalucía para poder disfrutar.
Con lo cual, cuidadito, que este es el primer volumen, pero no te extrañe que ya esté pensando Antonio Puente en el segundo volumen de un libro como este, que demuestra que hay muchas cosas en el mundo que no tenemos que descubrir si no queremos salir de Andalucía. Por eso se llama así el libro, La Vuelta al Mundo sin Salir de España, y nosotros lo hemos ceñido a nuestra comunidad autónoma. Antonio, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este trabajo y te seguiremos para ver cuándo sale el siguiente volumen, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hay más mentira que verdad detrás de tu mirar, detrás de tu mirar.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
¡Ay! El sol de Marbella en el silencio de un palacio. No estoy soñando, es algo real. Hoy nos escapamos a un lugar donde el verano se saborea con calma, arte y excelencia.
Ese sitio no sé si Antonio lo conoce, pero seguro que si lo prueba, lo incluye en su siguiente libro. Entre colinas onduladas, campos de golf, el Mediterráneo, encontramos el Hotel Anantara Villa Padierna. Es un resort que no solo invita al descanso, sino que lo transforma en todo su alojamiento. Alojarse allí es como una experiencia sensorial completa. Gastronomía de primer nivel. Uno de los spas más impresionantes de Europa. Propuestas, por supuesto, para toda la familia y rincones que parecen sacados de una postal. Es un oasis de lujo, de calma, de belleza y, eso sí, a tan solo unos minutos del bullicio de Marbella, que también apetece de vez en cuando un poquito de bullicio.
Pues ya que Mónica me ha puesto los dientes largos, vamos a seguir alargándolos. Para descubrir ese paraíso vamos a hablar con el director de la Anantara Villa Padierna, Jorge Manzur. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro, Mónica? Encantado de escucharles.
Gracias por atender a Destino Andalucía. ¿Qué tiene que tener o qué tiene que sentir el huésped que llega por primera vez a ese resort? ¿Qué le transmite la Nantara Villapadierna al que llega?
Mira, lo que transmitimos siempre es, digo, de entrada, nosotros no hacemos check-in, nosotros damos la bienvenida a la gente. Y lo que transmitimos es que todos son especiales. A la gente que entra por la puerta la hacemos sentir muy, muy especial y la hacemos sentir que nunca se quiere ir de aquí. Y eso es gracias al staff y al personal que tenemos.
Uh-huh. Ofrecéis, me han dicho, una experiencia que va incluso más allá del propio alojamiento. Hay que, para eso, equilibrar mucho entre lujo, gastronomía, deporte, wellness y actividades familiares, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos una cartera completísima de actividades por hacer. Pero lo más importante es que no es nuevo. Hay muchos hoteles que hacemos muchas actividades. Pero la diferencia que tenemos aquí es el personal. El hotel se puede copiar en cualquier sitio del mundo con dinero, obviamente, pero el personal que tenemos es único y es el que realmente hace la magia para los clientes, ¿no? Y lo digo con toda honestidad, es así y así nos lo dicen los clientes que vienen. Luego ya en tema de experiencias, sí tenemos experiencias muy únicas, muy especiales para lo que es el hotel, experiencias o actividades que no encuentras en otro sitio, que nos hacen también únicos de esa manera, ¿no?
Jorge, vamos a hablar de gastronomía. ¿Qué papel juega la cocina en la experiencia que nos ofrece este resort? ¿Cuáles son las grandes apuestas para este verano?
Bueno, mira, para nosotros es importantísimo tener una oferta gastronómica amplia y grande. La gente que viaja a Marbella y al hotel en concreto buscan experiencias gastronómicas las mismas que se pueden encontrar en cualquier otra ciudad como puede ser Miami o Saint-Tropez. Entonces, lo que hemos hecho en el hotel es darles esa variedad. Nosotros tenemos ya 8 restaurantes operando durante la temporada de verano y 8 restaurantes de todo tipo. Tenemos un malagueño, que no es español, malagueño. Tenemos sushi, tenemos el fine dining, un restaurante que habla mucho de la gastronomía de los 70s, 80s, que es súper chulo. Tenemos un libanés, tenemos una cafetería, un sports bar para golfistas, el beach club, que ofrecemos pescados y mariscos brutal, que más que beach club es un súper restaurante en la playa que lo recomiendo ampliamente. Abre de noche y de día, tenemos un restaurante italiano también. Tenemos un restaurante wellness que va ligado al spa que comentaba hace un principio, que es un super spa y ahora tiene su propio restaurante que sirve comida que va de acuerdo a los tratamientos que las personas se hagan. Entonces, eso es a lo que es gastronomía, es eso. Además que tenemos nuestro propio huerto que surte de verduras a restaurantes como el malagueño y el sushi. Y todo eso lo completan clases de cocina que da el chef a la gente que lo quiera hacer, clases de cocina malagueña y española. Tenemos clases de cocina libanesa también con la chef libanesa que tenemos. Tenemos clases de espeto. Nuestro espetero en la playa es un chico, el Santi, súper apañado y un gran tío que le encanta siempre enseñar a la gente y los pone a hacer espetos y tal. Entonces, como ves, lo gastronómico es muy, muy importante para nosotros, pero sobre todo para nuestros clientes.
Claro,
es que... Y luego en temas de ocio... Ajá. Dime, perdón.
Claro, dime, que dime. Yo decía, me apetece alojarme ahí, pero es que me apetece desde luego comer ahí, porque le dais una importancia muy, muy, muy grande a la cocina, ¿no? A la experiencia gastronómica, que al final el turista también va buscando eso, no solamente alojarte en un buen hotel, que también, que los hay, pero entre esa cercanía del personal y esta oferta gastronómica, es que es una maravilla.
Es que es una maravilla, es lo que queremos lograr y queremos... buscamos siempre que la gente que viene aquí a hospedarse se quede el mayor tiempo posible aquí y se quede el mayor tiempo de servicios, que se quede a desayunar, almorzar y cenar y siempre con una oferta diferente, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que buscamos.
Jorge, hablemos del spa, que también me interesa. ¿Cómo es ese centro de bienestar y qué tratamientos destacáis en él para los que quieran?
Mira, el spa, tenemos 2.000 metros de spa y 10 cabinas para tratamientos. Tenemos una zona de aguas muy grande, la más grande de la zona, con diferentes duchas, diferentes presiones, diferentes tipos de agua, diferentes temperaturas. Tenemos varios saunas, también diferentes temperaturas, y varía también de dónde salga el calor, si es por piedra o es por aire. Tenemos tratamientos más especializados faciales y para el cuerpo con máquinas muy, muy, muy modernas, y además de todos los masajes, ¿no? Tenemos terapeutas de varias partes del mundo con sus diferentes técnicas, y según lo que el cliente necesite y busque, tenemos la terapeuta o el masaje ideal para ellos, ¿no? Desde algún deportista o más de relax, y etcétera, ¿no? Y tenemos un gimnasio también con todo lo más moderno en equipo, que también viene mucha gente a entrenar ya últimamente.
Pues hoy hemos querido conocer en Destino Andalucía un poquito más ese hotel Anantara en Villa Padierna, en Marbella. Ahora ya el que quiera conocerlo más a fondo, lo mejor es que se aloje en él y que disfrute de su gastronomía, de su spa y de toda la oferta que tiene de ocio, que no es poca.
Porque, de hecho, Pedro, yo quiero vivir allí. Te lo digo, para que lo sepas, por si me puedes destinar a COPE, sí. Anantara, Villa Padierna, uh-huh. ¿Verdad? Allí podemos montar un estudio, yo vivir allí.
Vale, pues nada, que te pongan a ti en un lado y a mí en el otro. Y así hacemos el programa cada uno de un sitio, pero, en fin, desde allí estaría ideal. Jorge, te haremos alguna propuesta parecida.
Yo encantado. Oye, hay una cosa importante, que no es tan caro como lo parece.
¿Ah, sí? ¿Cuánto me cuesta una habitación una noche?
Si quieres venir este fin de semana que viene, por ejemplo, sí. Estamos hablando de 400 hasta los 800 euros.
Bueno, no está mal para todo.
Para el resort que es, créeme que no es caro.
Efectivamente. Hay que valorarlo, cuidado. La oferta con lo que cuesta, eso está claro. Bueno, pues Jorge, gracias, y ya hablaremos de lo de irnos a vivir allí, Monique y yo, y hacer el programa, ¿vale?
Bienvenidos los dos cuando queráis.
Gracias, hasta luego.
Vale, un beso, chao.
Metí los pies desnudos dentro de tu parellera como prueba de amor pa' que me quiera. La vida va de
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Uno de los lugares que será protagonista de los Caminos del Rocío será Sanlúcar de Barrameda, por donde decenas de hermandades pasarán a cruzar el Guadalquivir y adentrarse en Doñana.
Uno de los testigos del paso de esas hermandades será el Castillo de Santiago. Es una fortaleza con más de 500 años de historia que destaca por su imponente arquitectura edificada por la ilustre Casa de Medina Sidonia. Desde que se construyó hasta el año 1645 funcionó como fortaleza ducal, por la que han pasado personajes, bueno, pues como Isabel la Católica, Cristóbal Colón, Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Un recinto que no fue diseñado para el control de la desembocadura del Guadalquivir, sino como fuerte para la guerra contra los enemigos.
Pues vamos a intentar averiguar algo más sobre este castillo, el Castillo de Santiago, hablando con su director, que es Álvaro Taboada de Zúñiga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una fortaleza que fue construida, si no me equivoco, entre 1468 y 1492, decía Mónica, por el segundo duque de Medina Sidonia, por don Enrique Pérez de Guzmán y Fonseca, toma ya. ¿Cuál fue, mejor dicho, el verdadero motivo de su construcción?
Bueno, o sea, como la gente piensa normalmente, es que el castillo se construyó para la defensa de la desembocadura del Guadalquivir. Pero en aquella época había unas peleas entre la nobleza de la zona, entre el duque de Medina Sidonia y Ponce de León, que era marqués de Cádiz. Y entonces, pues bueno, el duque quería pues mostrar su esplendor y su poderío, y se construyó un castillo.
Como el que se construye un chalet en la playa, igual.
Efectivamente.
Álvaro, ¿y cómo es el castillo que se construyó? O sea, ¿qué nos vamos a encontrar en él?
Bueno, el Castillo de Santiago, que está, lo construyó a escasos 200 metros del palacio. De hecho, el noveno duque llegó a construir un túnel subterráneo entre el castillo y el palacio. Es uno de los grandes castillos españoles, tiene 5.000 metros cuadrados de planta y desde lo alto de la Torre del Homenaje, que serán unos 14 pisos de altura. La verdad es que es muy espectacular y también nos permite pues hacer un paso por estos últimos 500 años de historia, ya que por ahí han pasado personajes, pues como decíais antes, ¿no? Desde Juan Sebastián Elcano y Magallanes salieron de Sanlúcar y volvieron a Sanlúcar hace 500 años en la primera vuelta al mundo. Pasó Colón en su tercer viaje a América, que como comentabais antes, el tema del rocío, una anécdota es que el viaje de Colón se le retrasó 2 semanas porque gran parte de la tripulación se había ido al rocío cuando salieron.
Qué tradicional y qué típico es eso.
Sí, nos define, ¿no? Y bueno, hasta 1645 perteneció al Ducado de Medina Sidonia. Y bueno, de ahí pasa la corona y durante, bueno, pues todos estos años ha sido pues usado para de todo, ¿no? Desde cuartel, prisión, por ahí estuvo Cervantes, hasta que cayó en desuso a mediados del siglo XIX y en el abandono, ¿no? Y nosotros rescatamos el castillo en el año 2003. Es una empresa privada y lo restauramos y ahora, pues bueno, lo tenemos abierto al público todos los días, de 10 de la mañana a 10 de la noche para bueno, pues para que la gente pueda conocer su historia, ¿no?
Oye, ¿qué actividades se pueden hacer? ¿Qué eventos soléis organizar en esta época de verano o durante todo el año?
Mira, ahora tenemos visitas con audioguía de 10 de la mañana a 10 de la noche. También tenemos los miércoles a las 8 de la tarde una visita teatralizada y a partir de la semana que viene hemos lanzado un nuevo proyecto que es poder hacer la visita en realidad virtual.
¿Cómo es ese proyecto? Vamos a ver, nos ponemos una gafica y vamos a ver allí al duque de Medina Sidonia charlando con nosotros y esas cosas, ¿o qué?
Pues efectivamente, es una visita inmersiva. Y funciona un poco, hoy hemos probado las gafas y la verdad es...
Y la verdad es que...
Que en el castillo hay poca cobertura, Pedro.
El fantasma del castillo, ese tiene que ser el fantasma del castillo.
A ver, se me escucha
ahora
bien.
Sí. No te metas entre los muros, que los muros son de 18 metros de eslora, así que no te metas. Decías, sobre la prueba de las gafas.
Sí, la verdad es que es una pasada porque, bueno, vas haciendo la misma visita que harías normal y en determinados puntos pues te vas poniendo las gafas y vas conociendo a los distintos personajes que te van contando historia, ¿no? También recreamos el castillo porque, claro, a lo largo de 500 años el castillo ha tenido muchas transformaciones y, como decías, inicialmente era más bien un palacio, ¿no? Tenía sus arcos... Y luego, pues, toda esta belleza se cae y se convierte en un edificio puramente militar. Con lo cual, pues bueno, puedes ir recreando el castillo a lo largo de sus 500 años de historia.
Uh-huh. Álvaro, una última cuestión. ¿Habéis pensado la posibilidad de que en un futuro el castillo también pueda ofrecer alojamiento a los que quieran quedarse a dormir ahí o no?
Bueno, yo animo a quien quiera venir a dormir, lo puede probar, pero no es un lugar muy muy acogedor para dormir, ¿no?
Vale.
De hecho, hemos tenido un par de años 2 programas de Iker Jiménez en el castillo, pues bueno, hablando y haciendo estudios sobre bueno, las presencias del castillo y las distintas energías que hay. Llamémoslo energías, ¿no?
Vale. Ya me lo estás contando todo, Álvaro.
Vale.
Ya me estás reservando habitación.
Lo tenemos claro, que el que quiera o tenga miedito a las presencias extrañas no va a quedarse a dormir en el castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda. Pero, en fin, para otras cosas, para lo que nos ha contado Álvaro Taboada, sí que se puede ir al castillo, como es conocer su historia y vivir esa experiencia de realidad virtual que dentro de nada va a ser una, nunca mejor dicho, realidad. Álvaro, gracias por atendernos. Enhorabuena por recuperar ese castillo y suerte para todo lo que estáis haciendo con él.
Bueno, pues muchas gracias a los dos y bueno, animamos a todo el mundo a que cuando venga el Rocío a la feria o que Sanlúcar tiene algo más que gastronomía y que se acerque a conocer parte de su historia.
Vale, eso dímelo el día que los fantasmas no estén. Yo voy al castillo sin ningún tipo de problema.
Solamente si duermes allí.
Ah, vale.
Que bueno, si no acordamos un horario con ellos.
Vale, perfecto, eso me parece más adecuado. Álvaro, gracias, hasta luego.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Todo lo que te hemos contado hasta ahora, dentro de un ratito, lo tienes en la web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Vengo a traerte flores y arena del camino.
Lo que escuchas es un grupo, se hacen llamar Morgan, son madrileños, acaban de publicar nuevo disco y la gira de esta banda llega a Andalucía.
Mañana sábado tienen concierto en el Teatro Cervantes de Málaga a partir de las 8 de la tarde con entradas desde 12 euros. El 6 de junio tocan en el Cartuja Center de Sevilla a las 9 de la noche con entradas desde 35 euros. Con Morgan abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Como siempre es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Te quedas ahora con Ángel Expósito. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna en COPE.
¿Dónde acaba el río y empieza el mar? Hay un pájaro escondido que nunca supo volar, que siempre tuvo alas, que vio volar a los demás, que nunca de mirar atrás, de ver las mismas cosas, de ver siempre.